Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos más importantes de la agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a que nos contacten desde este momento a las cuentas de redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Transmitimos este espacio también en formato de video en ambas plataformas. Estamos transmitiendo en vivo en este miércoles 15 de junio. Vamos a compartirles varios asuntos. Vamos a tener un contacto telefónico en unos instantes con el doctor Francisco Jiménez Reynoso, investigador acá de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de seguridad, porque queremos tratar varios asuntos con él. Continúa adelante la crisis en torno a personas desaparecidas. Todavía no hay respuestas de parte de las autoridades a esta situación de cómo fueron peinando, como señalamos, rasurando las cifras en torno a personas desaparecidas. Está el reporte también que hizo el Observatorio de Seguridad de esta Casa de Estudios, señalando que hay 17, por lo menos 17 alumnos desaparecidos en este momento. Hay oídos sordos de parte de las autoridades para sentarse a dialogar con colectivos como Luz de Esperanza, y además continúa la escalada de violencia. Son varios aspectos que queremos conversar con el especialista Francisco Jiménez Reynoso. También tenemos mucha información relacionada justamente con el tema de desaparición de personas. Por ejemplo, la petición que está haciendo el Consejo Ciudadano de Búsqueda, exigiendo al gobierno del estado permitir el diálogo con Héctor Flores. Héctor Flores, el vocero del colectivo Luz de Esperanza. Hay que recordar que el gobierno del estado la semana pasada emitió un indignante comunicado señalando y reprochando pues los reclamos que ha hecho el señor Héctor Flores, padre de una persona desaparecida presuntamente de manera forzada. También hay episodios de violencia en otras partes del país. Ayer fue una jornada bastante violenta en San Cristóbal de las Casas y también en el Estado de México, donde ocurrieron dos enfrentamientos en estas localidades. El gobierno de López Obrador se pronunció al respecto y dice que pues lamenta los hechos de violencia, pero insiste en defender su estrategia llamada como abrazos, no balazos. Por cierto, hablando de estrategias también, y mientras que en el discurso habla el presidente de abrazos no balazos, continúa avanzando la militarización del país, y hay un comunicado que emitió Amnistía Internacional señalando que entregarle el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional sería el último clavo en el ataúd. Son las advertencias que viene haciendo esta organización junto con otras más que están agrupadas en el colectivo Seguridad Sin Guerra, criticando el despliegue de las Fuerzas Armadas en el país. También tenemos una denuncia muy fuerte de temas de violencia machista. Es una historia que nos comparte Fátima Aguilar. Es la denuncia que presentó una agente investigadora de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas en contra de su expareja, quien es un despedirla lamentablemente. También tenemos información sobre los saldos de las tormentas acumuladas en los últimos días en nuestra ciudad y la construcción lamentablemente de esta ciudad neoliberal. Ahora, en concreto, con la situación de los municipios y el contrato que tienen con
Eagle para el procesamiento de la basura en la zona metropolitana. Así que esto es parte del menú muy amplio que tenemos para esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes, agradecerle a Alejandro Coronado, que está en los controles técnicos esta tarde. También gracias a Fabián Cázares, que nos apoya en la producción de este espacio. Y pues a ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos y les invitamos a contactarnos. Además de las redes sociales, nos puede llamar el teléfono en cabina, el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Ahí está Fabián Cázares apoyándonos. tomando las llamadas que ustedes ya nos pueden hacer. Bien, vamos a partir con la información que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas, un caso que todavía está sin resolverse y son algunos avances supuestamente que presentan las autoridades. Y esto porque, y tiene que ver con el caso de los tres estudiantes de cine que fueron desaparecidos y supuestamente asesinados en el año 2018. Un juez dictó prisión preventiva por 2 años por el delito de secuestro agraviado contra Alejandro B., alias El Pimpollo, y de este modo fue vinculado al proceso por la desaparición de los estudiantes de cine del Centro de Artes Audiovisuales, hay que recordar, la Universidad Audiovisual. A principios de junio, Alejandro, este sujeto, fue detenido por la presunta responsabilidad de la desaparición y homicidio de los estudiantes Javier Salomón, Jesús Daniel y Marco Francisco. Por la detención, la Fiscalía de Jalisco informó que fue mediante un operativo de inteligencia, dice, donde logró la captura del presunto miembro de un grupo delincuencial y probable involucrado en la desaparición de los tres estudiantes de cine, que hay que recordar ocurrió en Tonalá en el año 2018. Actualmente ya se judicializó su caso. La vinculación a proceso es por el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción primera, inciso C de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. La medida cautelar de 2 años de prisión preventiva, esta se termina el 10 de junio del 2024 y el plazo de cierre de la investigación es de 6 meses, feneciendo estos términos del 15 de diciembre de 2022, donde se efectuará todas las diligencias necesarias para que el juez de control oral emita una sentencia final. Obviamente estamos leyendo una nota del Informador que recoge el boletín oficial de los hechos. El 19 de marzo del año 2018, es cuando ocurrió esta desaparición, las pesquisas de la carpeta de investigación del agente del Ministerio Público a cargo señalan que los tres estudiantes de cine, Javier, Jesús y Marco Francisco, realizaban un trabajo audiovisual en un domicilio en Tonalá y se desprendió que este sujeto, Alejandro B., supuestamente en compañía de otras personas, los privaron de la libertad, pidieron un rescate a los familiares y ya no se supo nada posteriormente de ellos, que es un caso que permanece abierto y también, por supuesto, que causó muchísima indignación en buena medida por la reacción de las autoridades del gobierno de Aristóteles Sandoval en aquel momento, que incluso pues revictimizó a algunas de las víctimas. Terrible, pero bueno, ahí aparentemente, supuestamente va avanzando, al menos en la parte judicial, este caso. También les queríamos comentar de este comunicado que emitió el Consejo Ciudadano de Búsqueda al día de ayer en la tarde, exigiendo al gobierno estatal pues permitir el diálogo con Héctor Flores anoche. Bueno, se recuerda que el gobierno estatal emitió un comunicado en el que especificó que cerraría el diálogo con Héctor Flores González, quien es el vocero del colectivo Luz de Esperanza y que está integrado por familiares de personas desaparecidas. Esto hay que recordar que al menos 100 familiares de 150 personas desaparecidas están agrupadas en este colectivo que apenas surgió en octubre del año pasado, nos lo comentó hace algunos días en este espacio el señor Héctor Flores. Pero bueno, ante la actuación del gobierno del estado en contra de este padre de un desaparecido, el Consejo Ciudadano de Búsqueda ayer le exigió al Ejecutivo reconsiderar la decisión. El Consejo pidió no dar nunca por terminado el diálogo con el vocero ni con otros colectivos. Dice, desde el Consejo consideramos que la actitud del gobierno del estado revictimiza al señor Héctor Flores y al colectivo Luz de Esperanza, coartando su libertad de manifestación y de opinión respecto de la política estatal de atención a las familias de víctimas de desaparición, pero más grave aún, dice, coarta la libertad de organización y el derecho de las víctimas a hacerse representar por quien consideren conveniente a sus intereses y afinidades, dice el comunicado. Esto es importante porque según el comunicado del gobierno del estado, bueno, lo comentó el señor Héctor Flores también en este espacio, daba la impresión que trata el gobierno de desorganizar o de desunir pues a este colectivo, culpando al señor, según ese comunicado del gobierno presidido por Enrique Alfaro, culpando supuestamente la actitud de reclamos del señor Héctor Flores a la decisión del gobierno de cerrar el diálogo. Volviendo al comunicado, el Consejo Ciudadano de Búsqueda exigió, especificó que si las víctimas indirectas de la desaparición de personas deciden manifestarse, colocar pancartas o cédulas de búsqueda en lugares visibles o acampar a modo de protesta, solo están ejerciendo su derecho ante la ineficacia de las acciones del gobierno para frenar la problemática de las desapariciones. Aquí hace referencia el comunicado a las acciones que ha venido realizando el colectivo Luz de Esperanza de colocar fichas con fotografías de personas desaparecidas en diferentes puntos del centro de la ciudad, principalmente en los bolardos del primer cuadro de la ciudad, que después fueron retiradas por personas desconocidas, pero según desde el colectivo sospechan pues que son personas vinculadas al gobierno tanto de Guadalajara o al gobierno estatal. Volviendo al comunicado, dice, es importante recordar al gobierno del estado que las víctimas de desaparición lo son debido a que el estado no garantizó su seguridad, integridad y libertad. Por ello, está obligado a atender a familiares de manera individual y colectiva, escuchar sus reclamos y desarrollar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco a fin de restablecer plenamente los derechos violentados. Además de exigir que no se cierre el diálogo con el señor Héctor Flores o el colectivo que representa, este Consejo Ciudadano también lanzó un exhorto para que no se condicione la atención colectiva o individualizada de las víctimas y también exigiendo que se respeten sus derechos humanos. Es parte del comunicado, lo vamos a compartir completo en nuestras redes sociales para que ustedes también lo puedan leer, y es importantísimo el posicionamiento que está haciendo este consejo, el reclamo hacia la actitud del gobierno presidido por Enrique Alfaro, que insiste en no escuchar a los colectivos de familiares de personas desaparecidas. No es el primer caso, se repite la actuación del gobierno de Alfaro, no solo con este, sino con otros colectivos que también han denunciado esto, que las pocas veces que se reúnen a supuestamente trabajar, se trata más bien de acciones de simulación, es lo que señalan. Vamos a otras informaciones de aspectos de la guerra informal, en concreto enfrentamientos, batallas, balaceras, varias que ocurrieron el día de ayer, pero sobre todo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y en el Estado de México, donde también ocurrió otra balacera en Tezcalitlán. 11 personas murieron ahí, de hecho. Los varios vehículos, en el caso de San Cristóbal de las Casas, varios vehículos incendiados dejó el enfrentamiento entre grupos armados que al menos durante 4 horas sembraron el pánico al pasearse en la vía pública con sus armas de alto poder sin que las fuerzas de seguridad intervinieran. Presuntamente, se habla que es por la disputa de la administración del mercado de la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Fuentes policíacas dijeron que los sujetos encapuchados que portaban armas largas y algunos chalecos antibalas, según imágenes que se transmitieron en redes sociales y vaya que estuvieron circulando, pues estos bloquearon poco antes del mediodía la vía a Chamula con vehículos pesados y la entrada sur al mercado de la zona norte. En esa parte de la ciudad donde están localizadas una gasolinera y una tienda departamental, cuyos clientes estuvieron varias horas en su interior tirados en el piso, esa es una de las imágenes que más estuvo circulando, pues en esa parte los delincuentes quemaron llantas que se levantaron columnas de humo, al tiempo que muchos pobladores se refugiaron en locales o salieron rápidamente de la zona. Las fuentes comentaron que este conflicto se originó supuestamente porque el administrador de la central de abastos, cuyo nombre no dieron a conocer, presuntamente golpeó a una locataria y no cumplió el compromiso de pagar los daños, por lo que la mañana de ayer llegó un grupo de personas a reclamarle. Dijeron que enseguida acudió un grupo de hombres armados en motocicletas, conocidos como motonetos, que tomaron el control del área, ocasionando terror y zozobra, por lo que muchos pobladores cerraron sus puertas y se encerraron al igual que muchos vendedores fijos y ambulantes. Los empleados del centro de salud de la zona norte, allá de San Cristóbal de las Casas, que colinda con el mercado, informaron que mientras escuchaban las detonaciones, a veces de cohetes y otras de balas, permanecieron tirados en el piso para evitar riesgos. Los disparos de arma de fuego, intercalados con el estallido de cohetones, se escucharon más intensamente hacia la 1 y 2 de la tarde, después de que los hombres armados se retiraron del área. Arribaron decenas de soldados, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, que ahí finalmente retomaron el control y establecieron el orden, pero por la noche trascendió que un hombre identificado como Salvador Pérez Pérez, de 25 años, había muerto cuando estaba siendo trasladado al Hospital de las Culturas, pero no fue confirmado por las autoridades. El alcalde, en tanto, Mariano Díaz, que es del Partido Verde Ecologista, afirmó que desde el primer momento, dice, solicité el apoyo de los cuerpos de seguridad de la Federación, así como de las Secretarías General de Gobierno de Chiapas y la de Seguridad y Protección Ciudadana, para salvaguardar a los ciudadanos. Agregó que la Policía Municipal dice que es de carácter preventivo y no cuenta con la capacidad táctica ni de fuego para hacerle frente a estos grupos delictivos, por lo que hizo un enérgico llamado a las autoridades para que se emita de inmediato las órdenes de aprehensión y de manera permanente. Dice que en nuestros hogares no se vulnera el derecho que todos tenemos a vivir en paz y tranquilidad, es lo que dijo el alcalde, echándole pues la culpa al gobierno estatal y al gobierno federal. Esa característica, dice que su policía municipal es de carácter preventivo y que pues no tiene la capacidad para hacer fuego a esta situación. El presidente López Obrador habló sobre esa y la balacera también que ocurrió en Tezcalitlán, en el Estado de México, ayer también, y él lamentó la jornada de violencia que se registró el día de ayer y dijo que va a seguir con la misma estrategia, que se le conoce como de abrazos y no balazos, para tratar de revertir los efectos de la inseguridad, aunque sea polémico, dijo. El país estaba en proceso de descomposición, según dijo, y si hubiese continuado la misma política neoliberal, el país estaría ingobernable. Muy difícil de vivir en el país en esas situaciones, lo estamos citando. Claro, no se puede de la noche a la mañana lograr mejores resultados y estamos trabajando, pero tengo mucha fe de que seguiremos avanzando. Son las palabras del presidente. ¿Cómo está, Rubén Martín?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Ya vamos a la línea telefónica donde nos acompaña el doctor Francisco Jiménez Reynoso, es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de aquí de la Universidad de Guadalajara, y queremos conversar sobre varios temas con el doctor Francisco Jiménez Reynoso. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos a la orden, como siempre.
Muchísimas gracias, doctor, como siempre, por atender la petición de conversar con usted. Queremos preguntarle en primer lugar sobre un asunto. Hace un par de días usted acompañó a una abuela de un desaparecido y es un caso muy peculiar porque se trata de un joven adolescente a quien le permitieron el ingreso a un casino, al casino Two Lions. Después, al salir, él fue privado de la libertad, estuvo aparentemente durante un mes desaparecido. Pero el caso cobra relevancia porque la abuela denuncia que al parecer estuvo detenido por agentes de la policía ministerial.
Sí, sí, efectivamente, la versión de su abuela hace señalamientos, en mi opinión, muy delicados. Su nieto, el joven, estuvo privado de su libertad un mes y 9 días, lo que considero es un tiempo pues muy amplio. Creo que es un caso excepcional el que se haya logrado el rescate.
¿Ven? Sí, lo escuchamos bien, doctor.
Creo que es un caso excepcional. Fue mucho el tiempo que estuvo en cautiverio en manos de los secuestradores, que como la abuela pues señala, se lo llevaron de un club, de un casino, después de que ganó junto con su papá un premio, y es cuando pues los intentan secuestrar. El papá logra escapar creyendo que su hijo también había corrido la misma suerte, pero no fue así, y el hijo estuvo por un largo periodo, por un mes y 9 días, privado de su libertad. Al parecer pedían rescate, y pues sí, la abuela hace señalamientos muy muy serios en contra de la Fiscalía del Estado, principalmente porque pues ella comentó que estaba involucrada en el secuestro. Y bueno, nosotros lo que hicimos en su momento pues fue tratar de apoyarla por la situación que estamos atravesando en Jalisco. En cuanto al tema de desaparecidos, creo que lo más importante en este tema es de que el joven ya está en casa, algo atípico, porque en este tipo de eventos, en este tipo de temas, pues una semana ya es mucho tiempo, 15 días no se diga, ya es bastante tiempo para pensar que se puede rescatar con vida a una persona, y en este caso pues pasó un largo mes,
más de un mes,
y que más de un mes, efectivamente, y pues que logra rescatarse con vida.
Pero este caso, doctor Francisco Jiménez Reynoso, lo que, digamos, parecería confirmar que en estos casos, en esta crisis por desapariciones que tenemos en Jalisco, lamentablemente no solamente son cometidas por particulares, sino que en muchas ocasiones intervienen las fuerzas de seguridad, las fuerzas del Estado.
Bueno, efectivamente, por eso es que se llama delito de desaparición forzada, en la que están involucradas en muchos de los casos autoridades, y que en este momento, por ejemplo, en el caso de Jalisco, hay más de 150 policías que están siendo procesados por este delito, por el delito de desaparición forzada. es muy común, lamentablemente, desgraciadamente. Recordemos el caso de Tecalitlán con los italianos.
Así es.
A nivel internacional, que los estadios de Italia pedían a las autoridades mexicanas que intervinieran, que hicieran su trabajo para que regresaran acá los italianos. Otro caso emblemático que se me viene a la mente también es la familia Villaseñor.
Así es.
En Acatit, donde también hubo participación directa de las policías municipales. Y un sinnúmero de asuntos en los que, pues, desgraciadamente se logra acreditar que es muy difícil la participación de autoridades. Esa es la desaparición forzada, uh-huh. Que debe de ser más castigada aún que la misma que lleva a cabo la desaparición forzada que llevan a cabo los mismos particulares, que también se tiene un caso. Pero lamentablemente, pues, pareció ser que la desaparición forzada en México y Jalisco, pues es el estado que más desaparecidos tiene y en los que muy probablemente más autoridades participan en este tipo de casos.
Al hablar de desaparición forzada, doctor Francisco Jiménez Reynoso, pues en realidad el problema se agrava porque eso implica que no se van a investigar ellos mismos, es decir, si participan agentes de la fiscalía que son los encargados de investigar las desapariciones, pues obviamente podría haber, digamos, un manto de encubrimiento, de impunidad entre ellos mismos.
Sí, ese es el gran problema que tenemos en Jalisco, el problema de la endogamia, porque pues se cuidan unos a otros, aquí no pasa nada. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, vemos un caso también emblemático y reciente, el caso del comisario de Ameca, que pues no era cualquier comisario, era un comisario que era el coordinador de 14 municipios de la región Valle del Estado. Y cuando se le pregunta al gobernador qué estaba pasando ahí con esta persona que había reprobado los exámenes de control y confianza, pero que aún así le dio la vuelta de manera de carrusel a diversos puestos de primer nivel en materia de seguridad de Jalisco, y que tenía pues mucha relación con las autoridades del estado de Jalisco de primer nivel, y pues para sorpresa del gobernador dice no, pues aquí no tiene ni una investigación. Uh-huh. Nos parece muy extraño. De la misma manera el presidente municipal de este municipio dice bueno, pues era aquí, iba muy bien el señor, estaba aparentemente trabajando muy bien, para sorpresa de ellos hay una terrible endogamia. Uh-huh. No sale este personaje con la presión de un señalamiento que hace el Banco de Tesoro de Estados Unidos, pues haciendo acusaciones muy serias, muy fuertes, y que regularmente cuando los norteamericanos hacen un señalamiento de este tipo, pues es porque tienen las pruebas contundentes. En virtud de ello, pues creo que hay una gran endogamia en el estado de Jalisco, donde se protegen entre sí las autoridades municipales y estatales, unos a otros se cubren, pues porque obviamente es algo obvio, pues tienen participación directa. Por eso es muy importante la intervención de autoridades externas al estado de Jalisco, que vengan a investigar, autoridades supranacionales, ¿por qué no? La misma ONU ya vino en diciembre del año pasado y atendió a las personas afectadas, habló con autoridades que le dijeron que todo estaba muy bien al comité de la ONU en materia de desaparecidos, pero la realidad es que pues están cuidando las ovejas los lobos aquí en el estado de Jalisco, lamentablemente, sí, por el alto nivel de participación que tienen.
¿Qué tal, doctor Francisco Jiménez? Le saluda Jesús Estrada. Una duda, pues es difícil, un gusto saludarle. Es difícil dimensionar qué tanto participación hay de elementos de la fiscalía en los casos de desapariciones, porque pues no se investigan. Pero quería preguntarle un aspecto, es allá desde sus investigaciones, solemos ver estos casos que usted nombró, Tecalitlán, intervenciones de policías municipales, pero siempre Acatic. Suele ser Acatic, pero por lo general esas 150 personas que están procesadas, elementos policiales, apostaría que la gran mayoría son policías municipales. Pocas veces se lee de en boletines de procesamientos a elementos de la fiscalía. ¿Existen? ¿Hay elementos de la fiscalía que estén investigados por delitos de desaparición forzada?
No, la cuerda se rompe por lo más delgado. Uh-huh. La cuerda se rompe por lo más delgado y lo más delgado del hilo en este rubro, pues son las policías municipales, son los que nada más llegan por ellos y en muchos de los casos también me atrevo a decirles que pueden ser chivos expiatorios, pero muy difícilmente va a caer personal de la Fiscalía del Estado cuando ellos mismos son los que hacen las investigaciones. No sé si me voy a entender o claro. Me explico.
Sí, sí, sin duda.
¿Quién investiga al investigador que puede estar inmerso o que esté inmerso en el tema de desaparición forzada? Bueno, tendría que venir autoridad federal o las autoridades supranacionales, que lamentablemente les faltan dientes para poder tener una intervención más efectiva para castigar a elementos que están en la administración y procuración de justicia. Esto es en la misma fiscalía. Es muy difícil que entre ellos mismos se investiguen y que entre ellos mismos se castiguen y que entre ellos mismos se metan a la cárcel, por no decir imposible. Tienen que ser otro tipo de autoridades los que hagan las investigaciones correspondientes, en mi opinión. Eso sí le correspondería al gobierno federal, pero apreciamos que hay una desarticulación, falta de coordinación y falta de efectividad en las investigaciones a nivel federal de acuerdo a los estados. Entonces tenemos esa problemática que podemos apreciar hasta este momento.
Doctor Jiménez Reynoso, también queríamos conversar con usted sobre un tema que se acaban de cumplir 2 años que tiene que ver con el halconazo tapatío, que está relacionado, digamos, es un acontecimiento específico porque en una sola jornada ocurrió una violación de derechos humanos de manera masiva, la desaparición de decenas de jóvenes por parte de integrantes de la fiscalía y la confesión del mismo gobernador, la admisión del mismo gobernador de que la fiscalía estaba infiltrada. Pasan 2 años, pero parece ser que a pesar de los compromisos de que se investigaría a fondo el caso, pareciera que quedó también en la impunidad. Sí hay algunos investigados, pero en realidad el principal imputado se dice un chivo expiatorio y los otros tuvieron apenas imputados, me parece que otros 4 o 5 más, penas bastante limitadas.
Sí, por supuesto que este es un tema de la misma materia, porque se llevaron a cabo decenas de desapariciones forzadas, 4, 5, 6 estos días, de junio, ya, como bien mencionas, ya se están haciendo añejo el asunto, y en virtud de este delito ya consumado, de desapariciones forzadas a manos de la autoridad, en este caso de personal de la Fiscalía del Estado, pues Jalisco se hizo acreedor de recomendaciones a nivel internacional. Amnistía Internacional emitió recomendaciones en contra del gobierno del Estado de Jalisco por las desapariciones forzadas que consumaron. O sea, fueron desapariciones forzadas consumadas. Decenas de jóvenes, no todos estudiantes, porque levantaban a ciudadanos pensando que eran estudiantes, y fueron pues instrucciones directas de las primeras autoridades, de las autoridades de primer nivel del Estado de Jalisco. Y estas instrucciones se ordenaron desde Casa Jalisco, de Manuel Acuña. Ahí se dieron las instrucciones, hay que darles duro. Los armaron con palos, con armas blancas y con las de fuego que ya poseen. Y pues fueron a hacer detenciones arbitrarias, que son que es el delito nada más nada menos del que estamos hablando, desapariciones forzadas. Claro. Uh-huh. Solamente hubo un par de tiros expiatorios. Yo llamé en su momento a uno de ellos, el hombre de la máscara de hierro, que lo aislara para que no hablara, para que no dijera quién es, también le ha adaptado la orden. Estuvo en la cárcel, Perea, uno de ellos, Mireles, otro de ellos, un par de tiros expiatorios y nada más. No pasó nada, hubo recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del gobierno de Jalisco por abuso de autoridad, por arbitrario y por el delito de desaparición forzada para que se cumplieran las leyes y tampoco pasó nada. No, pues quiero decir, también la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos se pidió medidas cautelares y recomendaciones sobre el tema, y pues tampoco se hizo absolutamente nada. En virtud de ello, pues lamentablemente estamos en un caso más de impunidad en el estado de San Luis. El mismo gobernador, como bien señalas, argumentó en su momento que la fiscalía estaba infiltrada por la delincuencia organizada. Entonces todos esperamos con ansias ver la depuración, los cambios de fiscal o de fiscales, de comandantes, de autoridades, pero pues no sucedió nada, siguieron los mismos.
No, así es.
Hay una continuidad. Ya estás cansado, el mismo fiscal general, él es el que decide presentar su renuncia, retirarse y dejar ahí a un familiar, a su yerno. Y siguen siendo los mismos.
Doctor Francisco, entonces, pues,
sí.
Una duda, siguen siendo los mismos. Parece que hay pues protección de parte del gobernador Enrique Alfaro, y quería preguntarle si el escenario es más, digamos, más grave aún, considerando todo eso, y luego la actitud del gobernador, digamos, de solapar o no cambiar las cosas en la fiscalía, y por el lado de las víctimas lo que hace es no escucharlas o incluso revictimizarlas. El reclamo más reciente es de este terrible comunicado de prensa que emitieron contra el colectivo Luz de Esperanza, pero lo mismo hemos escuchado de Por Amor a Ellos y otros colectivos que hablan de que las reuniones de trabajo son simulación y no hay ningún tipo de avance.
Sí, efectivamente, aquí la ONU, cuando emite su recomendación al gobierno de México y en particular al que atañe a nosotros, al estado de Jalisco, pues ellos argumentan, hacen su balance, su estudio, su análisis, su diagnóstico y finalmente sus recomendaciones. Y la ONU, a través del Comité en Desaparecidos, que es de peso internacional y por más nada más supranacional que tenga más fuerza que la misma ONU, pues ellos aprecian que es inadecuado el nombramiento del fiscal en desaparecidos en el estado, que no se lleva a cabo con apego el protocolo para la búsqueda de los mismos, que hace falta personal, que hace falta más presupuesto, que hay que hacer protocolos adecuados, que no es posible que un ministerio público tenga entre 300 y 800 casos de desaparecidos, que es el promedio que nos toca, que les toca para investigar a cada ministerio público. Y concluye diciendo, después de todo esto, en Jalisco y en México, el delito de desaparición forzada es el crimen perfecto.
Claro.
Que genera impunidad. Es el crimen perfecto por la impunidad que hay. No hay voluntad política para que esto funcione. Hay un maltrato y revictimización a los colectivos. Cuando la autoridad dice, va, pues aquí estamos buscando a los desaparecidos, por eso es que hay muchos falsos. Los que buscan a los desaparecidos no es la autoridad, ellos no hacen nada. Los que buscan y encuentran a sus desaparecidos son los colectivos, son las madres buscadoras, son las madres que buscan, y padres también, que los hay, que compran palas, picos, botas, varillas para escarbar y para... Ellos son los que encuentran a los desaparecidos, no la autoridad. La autoridad no los encuentra, la autoridad simula que busca, pero no busca, no encuentra y no judicializa. No, a nivel nacional, la ONU dice que hay 36 sentencias cuando hay 100.000 desaparecidos. Ese es el nivel de impunidad que tenemos en México y en el estado de Jalisco con el tema de los desaparecidos.
¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué tendría que hacerse para detener esta crisis por desapariciones que tenemos en Jalisco, doctor Francisco Jiménez?
Una reestructura, seguir los pasos para empezar, que recomienda la misma ONU. Es muy sencillo. Si bien es cierto que pues resulta que hay que contratar a un gran número de personal que apruebe exámenes de control y confianza en el tema de los públicos, la crisis que hay en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que también hace los señalamientos pertinentes, el mismo comité en desaparecidos de la ONU. Hay que contratar a un personal calificado, con el perfil en primer lugar, calificado, capacitarlo, asesorarlo, y que pueda resolver los asuntos que se le encomiendan. En otros países, a un ministerio público, Juan Pérez le encomienda un asunto de un desaparecido y Juan Pérez que tiene que investigar, darle continuidad al caso y concluir el caso y entregar el resultado de lo, si lo encontró, cómo lo encontró vivo, lo encontró muerto, lo encontró mutilado, tiene que dar cuentas él. Aquí es una charlotada, perdón por la expresión, hay un gran desorden, hay dobles desaparecidos, ya lo he manejado en otros medios, las madres buscadoras encuentran a sus hijos después de un tortuoso andar en todo el país muchas veces o en todo el a largo y ancho del estado de Jalisco, andan en presas, andan en lagunas, se meten al campo, a terrenos inhóspitos, y cuando los encuentran, la autoridad se los quita que para hacerle los exámenes correspondientes, las periciales y demás, y ahí se los pierden otra vez, son los hombres desaparecidos. Y así hay triples desaparecidos probablemente, porque la autoridad quiere desaparecer a los familiares de los desaparecidos y a los mismos desaparecidos de plumazos nada más. Sentados en el escritorio van bajándole según ellos, pero pues nadie se las cree, ¿verdad? Claro. Hay muchas mentiras ahí detrás.
Así es. Doctor Francisco Jiménez Reynoso, le agradecemos enormemente que nos haya tomado esta llamada, ha aceptado conversar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0.
Con mucho gusto, estoy atento para la próxima.
Igualmente, gracias, doctor Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara, doctor en Derecho, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de esta Casa de Estudios. Vamos a un corte y volvemos con más información para usted.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, por mantenerse en sintonía. Y también todo es tiempo, a pesar de que ya más de la mitad del programa, todo es tiempo de establecer contacto con nosotros. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o a través del número telefónico, el número 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Estará nuestro compañero Fabián Cáceres en Extensión Producción al pendiente de sus llamadas. Y también gracias a Alejandro Coronado en controles. Vamos a más información. Vamos a presentar esta pieza, un trabajo de nuestra compañera Fátima Aguilar. Tiene que ver con una denuncia que presentó una mujer a un policía de Zapopan por violencia en su contra, y pues quien terminó siendo perjudicada fue ella misma. Es integrante de la Fiscalía del Estado de Jalisco. De
especial en persona desaparecida.
Vamos a escuchar este trabajo de Fátima Aguilar.
De personas desaparecidas hasta el 30 de mayo pasado, cuando fue notificada de sus ceses sin darle una justificación. Coincidió con las amenazas previas de su expareja, David Alejandro, un elemento en activo de la comisaría de Zapopan, quien laboraba como policía investigador en esta dependencia desde hace 5 años, mantuvo una relación sentimental con el policía, en la cual aseguró que sufrió violencia física, económica y psicológica por 2 años.
Tardé 2 años en denunciarlo, tardé 2 años en romper el silencio, me costó mucho trabajo porque pues estaba amenazada. Y al denunciarlo, el 2 de marzo decido terminar la relación y me amenaza y me dice que eso es lo que yo creo, que me espera que lo armen y veré. Porque él es elemento armado solo cuando está uniformado, pero había sido promovido para ser escolta de un alto mando en la comisaría de Zapopan, y eso implicaba estar armado 24 horas y tener vestimenta de civil.
La violencia incrementó después de concluir su relación. Marely contó que 3 días después, el funcionario entró a su casa, le robó dinero, su carro y demás cosas personales. Intentó recuperar sus pertenencias al acudir al domicilio de él.
Llega escoltado por 2-3 patrullas de la comisaría de Zapopan. Él se baja, empieza a agredirme, a insultarme, y los policías jamás hicieron nada. Al contrario, como que lo estaban alentando a que me siguiera agrediendo. entonces yo seguí yéndolo a buscar para que solamente me regresara mis cosas, puesto que habíamos tenido una relación. Nunca me dio la cara ni se hizo cargo de esto.
Antes de interponer una denuncia, intentó resolver el asunto acudiendo con el comisario de Zapopan, Jorge Alberto Arispe, para que interviniera y su expareja le regresara lo que había extraído de su domicilio. Solo hizo un compromiso de ver el asunto, pero nada sucedió. Decidió interponer una queja en asuntos internos de la comisaría, también una denuncia penal en el Centro de Justicia para las Mujeres por amenazas y daño a la integridad, así como en la calle 14 por robo. La violencia empeoró por parte de este policía.
Obviamente nunca se le dio seguimiento, tan es así que el día 3 de abril él se presentó a mi domicilio y con navaja en mano me agredió, me lesionó y me amenazó para que regresara, para que desistiera de las denuncias, para que retirara las denuncias. No me soltaba, era mucho la agresión que estaba ejerciendo sobre mí, entonces pues sí, le dije sí, por favor, pero ya suéltame. Pues bajo amenazas y coacción fui a retirar la queja en asuntos internos, pero más sin embargo no pararon las agresiones. Recibí amenazas, fotografías de mi casa amenazándome.
Las amenazas continuaron contra Mareli, pues por medio de mensajes le advertía que incendiaría su casa y se la iba a vaciar. Las mismas no han cesado, pero se atrevió a interponer otra denuncia penal más por lesiones y acudir a asuntos internos para presentar una vez más la queja contra el policía. Debido a eso, la intimidación contra Mareli ahora escaló a afectar su trabajo mediante un mensaje que le envió el 23 de mayo pasado.
Y casualmente el 30 de mayo se cumplen las amenazas y pues me notifican del término de mi nombramiento sin ninguna justificación. Nunca me dijeron el porqué. Yo todavía hasta el día de hoy he estado buscando a las autoridades para que me den una explicación del por qué me están despidiendo de esta manera. Si yo hice algo mal en mi trabajo, si me equivoqué, todos me han dicho que no, que están a gusto con mi trabajo, que he hecho un excelente trabajo. Entonces no encuentro la justificación.
Este lunes se reunió con la fiscal de desaparecidos Blanca Trujillo y el director de la policía investigadora, pero no le dieron ninguna esperanza de reinstalarla, pese a que no hay queja o una razón específica para su despido. El pasado 8 de junio giró un oficio para enterar al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé Sade, de la situación, pero tampoco ha tenido respuesta. Mareli ha tocado todas las puertas institucionales. Apenas el 2 de junio pasado, interpuso una queja en la visitaduría de la Fiscalía Estatal, pero nada de eso la ha hecho sentirse segura. Al contrario, el elemento de Zapopan ha burlado todas las medidas cautelares del Centro de Justicia y en la corporación aseguró que ni siquiera lo investigan.
Recibo mensajes de él mismo diciéndome y burlándose que ya me habían corrido, que si eran vacaciones forzosas, jajaja, y que me tenía una sorpresa todavía preparada. Ese es mi temor el día de hoy, que esa sorpresa ya sea seguirme lesionando, incluso hasta matarme. Entonces, eso es lo que está sucediendo al día de hoy.
Mareli, ¿tú tienes medidas de protección? ¿Qué ha pasado en el Centro de Justicia? O sea, ¿cómo te han protegido y si te han protegido?
Pues tengo las medidas de protección, más sin embargo, pues literal se las burló y él dijo, mi expareja dijo literal, a mí las medidas no me hacen nada, tengo la protección de todos mis mandos.
Después de 3 meses de la primera denuncia, Mareli no ve ningún avance en las carpetas de investigación, ni siquiera han citado a audiencias. Su exigencia principal es la reinstalación en su trabajo y que las instituciones la protejan, algo que ahora no siente.
A ellos se les hace fácil decir, ay, porque es un elemento armado, ella puede hacer y deshacer. No es así, no estamos protegidos por las instituciones jurídicamente. Te dejan en el abandono, te dejan sola y tan es así que me han dejado sin trabajo. Entonces lo único que pido es que reparen el daño y pues obviamente se corrija el error que cometieron al dejarme sin trabajo, siendo yo la víctima.
Todo esto está sentado en las carpetas de investigación 16925 diagonal 2022, 17889 diagonal 2022 y 31422 diagonal 2022, así como en la queja 74 diagonal 2022 de la comisaría y en la 40501 2022 de la Fiscalía Estatal. Para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.
Gravísima esta acusación, se escuchaba evidentemente el temor en la voz de Marelli, esta ex integrante de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas. O sea, ella misma funcionaria, y sin embargo el policía de Zapopan presume sus contactos, sus redes de protección de este manto de impunidad que lo encubre y que agrava esta violencia machista. Y pues es impensable, no podemos siquiera imaginarnos cómo es vivir con esta situación de que en cualquier momento tu expareja te puede hacer daño, te puede agredir. Gravísima esta denuncia. Ojalá se escuche, ojalá escuche el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, ojalá escuchen las autoridades, los mandos de la Fiscalía Especializada y le regresen el cargo y más bien sancionen al tipo que ha sido violento, que incluso le ha robado pertenencias, y hagan justicia en este caso para terminar con las cadenas de impunidad que prácticamente es el principal explicación de la reproducción de muchos delitos, en este caso violencia machista, en muchos casos las desapariciones forzadas y otros.
Eso justo, Rubén, esto hay que vincularlo con lo que acabamos de hablar con el doctor Francisco Jiménez Reynoso, esa cadena de impunidad lo estamos viendo claramente aquí, hay un desastre en la Fiscalía de Jalisco y pienso también en el impacto indirecto que esta violencia machista pueda tener en casos de desaparición. No sé cuántas carpetas de investigaciones tendría esta gente a su cargo. La desplazan por esta injusticia, le quitan el cargo y ahí una vez más eso probablemente pues alentará o hará más lentos los procesos de algunos de
y
los casos.
Y la amenaza, ¿no? Espérate la otra sorpresa. Ah, bueno, ella dice que puede ser otro robo, otra agresión o la muerte. Es terrible tratar de poder seguir tu vida cotidiana. Es inimaginable, pues, seguir tu vida cotidiana con unas amenazas de ese tamaño, de ese grado.
Que no es el primer caso, está el otro caso, es Nancy, me parece, también la Ministerio Público, que también presentó una denuncia por temas de violencia machista y lo que hicieron fue despedirla. Rápidamente, Rubén, también se está convocando, hablando de personas desaparecidas, a una protesta este viernes 17 de junio en Casa Jalisco, allá en Avenida Manuel Acuña, 2624. Esto por el caso de Gibran Barrios Casillas. Están haciendo un llamado a todas las familias de personas desaparecidas a asistir este viernes. No es la primera vez que se movilizan, sus familiares ya han hecho varias protestas y solo recordar que él fue visto por última vez el 8 de junio en el cruce de Mariano Otero y Las Torres en Zapopan. Él tiene 28 años.
Bien, vamos a otros temas. Tienen que ver todavía con el saldo de la megatormenta del pasado lunes. Hay datos ahora sí. Ayer lo compartimos. Ya se consideró por datos de Conagua como la tormenta más grande que ha tenido la ciudad de Guadalajara por la caída de agua en concreto en los últimos 40 años. Y digamos un poco comentamos que si es a veces una justificación de las autoridades una tormenta extraordinaria. Pero verdaderamente lo fue. Violeta Meléndez publicó los datos que ofrece la Conagua para calificar las lluvias. De 25 milímetros es considerada una lluvia. De 25 a 75 milímetros es una lluvia fuerte. Arriba de 75 milímetros es una lluvia extraordinaria. Y la de el lunes fue de 158 milímetros. De tal manera, pone Violeta Meléndez, nuestra colega especializada en temas medioambientales, que ahora colabora en el diario Mural, dice, fue un diluvio y verdaderamente lo fue por el volumen de tormenta. De hecho, decían expertos meteorólogos que el lunes cayó prácticamente todo el agua que se esperaba para el mes de junio. Solamente el lunes. Ese fue el tamaño y de ahí las afectaciones que provocó, pero siempre lo contextualizamos. Estas afectaciones ocurren en el marco de una crisis urbana, de un desorden urbano, de un desorden en el crecimiento de la ciudad de Guadalajara por falta de servicios, en este caso probablemente de drenajes y de acueductos, de mala planeación urbana, de corrupción que permite que las inmobiliarias construyan donde no debería permitirse construir, de tal manera que prácticamente las cuencas que antes eran, digamos, territorios que permitían la infiltración y el ciclo, por decirlo de alguna manera, natural del agua, está totalmente interrumpido por estos procesos de especulación inmobiliaria que favorece a las grandes empresas. Pero bueno, todo este contexto es para decir que ya se está anunciando que de poco han servido los casi 200 millones de pesos invertidos y las horas hombres también trabajadas por los gobiernos municipales en desasolve de canales y obras de mitigación, pues con el arranque del temporal ya se han registrado fuertes inundaciones y daños. En Guadalajara y Zapopan, donde se han enfocado las afectaciones, Las precipitaciones han provocado que las calles se conviertan en ríos, arrastrando vehículos, dejando autos varados y con casas anegadas, entre otros daños. Es un recuento que propone el diario Mural.
Incluyen declaraciones de especialistas como Luis Valdivia, investigador acá de la Universidad de Guadalajara, advierte que debido a que ha habido un crecimiento urbano justamente acelerado e insuficiente inversión en infraestructura hídrica, las inundaciones son un problema que no se va a resolver así limpien las autoridades canales o boca de tormenta. Dice, se aceleró el crecimiento urbano y ante la falta de infraestructura hídrica, la pérdida de los escurrimientos naturales, ante el incremento de la superficie revestidas y la urbanización en la parte alta, las calles se están convirtiendo en los conductores del agua de tormenta.
Efectivamente, vemos muchas calles y avenidas que se convierten en prácticamente ríos con un torrente impresionante de flujo de agua. En tanto, también el consultor especialista en recursos hídricos, Josué Sánchez Tapetillo, señaló que las obras realizadas no están teniendo un impacto importante en la mitigación de las inundaciones. Cualquier obra abona en beneficio, pero todo es totalmente insuficiente. Vamos mucho, muy atrás en la carrera para tratar de ganarle a las inundaciones, dijo este consultor.
Ambos especialistas también coincidieron en que el problema radica en que hay pocas acciones de captación de agua pluvial en los hogares y no se ve la importancia de construir vasos, reguladores y represas, dicen, que detengan el líquido por un tiempo mientras se descongestionan los colectores existentes.
Y al final de esta nota en Mural se recuerda el saldo, por una parte la confirmación del fallecimiento de un hombre que murió debido a las lesiones que le causó un muro que se reblandeció provocado por la lluvia, le cayó y le provocó finalmente la muerte. Hubo 52 viviendas inundadas en Guadalajara, 92 autos también anegados en distintos puntos de la ciudad y múltiples puntos de inundación.
Rápidamente solo recordar el caso de la Cima, Rubén. De ahorita, de todo esto que comentamos, el caso más claro es lo que está sucediendo en el fraccionamiento de la Cima, ahí en el bosque el Nixtiquil. Llevamos semanas dándole seguimiento a ese caso, el Comité Salvabosque y los vecinos denunciando que pretenden construir un centro comercial ahí donde era una cañada, prácticamente un arroyo, un lugar que no está permitido, y vemos a las autoridades municipales haciéndose pues de la vista gorda y tratando de justificar lo injustificable. Un claro ejemplo, porque llovió hace dos semanas y se inundó justo esa parte del fraccionamiento.
Bueno, en otro caso, en otra comunidad afectada justo por estos temas de inundaciones, asentamientos irregulares, son los vecinos de la Floresta del Colli, cuyas viviendas fueron destruidas el 27 de abril al encontrarse en una zona de riesgo junto al arroyo seco en Zapopan. Ellos salieron ayer con las manos vacías de una mesa de diálogo que se realizó en Palacio de Gobierno durante más de dos horas. A la reunión no se presentó el alcalde de Zapopan, Juan José Frangí. En su representación acudió Salvador Villaseñor Aldama, coordinador de Desarrollo Económico. También estuvo presente la delegada de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, Katia Meave.
Ahí habló Jesús Arturo López, el representante de las familias afectadas. Él se quejó de la falta de sensibilidad de las autoridades, en especial del gobierno de Zapopan y el del gobierno estatal, quienes no aceptan que actuaron mal al destruirle sus fincas sin previo aviso y con apenas 10 minutos para salir con un cambio de ropa y sus documentos personales.
Dijo, salimos tristes, salimos decepcionados, hay muy poca sensibilidad tanto del Estado como del municipio. Tuvimos mayor apoyo por la Federación, pero desgraciadamente ellos están en su rol de que hicieron las cosas conforme a la ley. Nos invitaron a proceder legalmente porque ellos no aceptan su responsabilidad. Entonces recurriremos a todas las instancias pertinentes porque la lucha no se acaba. Lo dijimos en su momento, es totalmente inadmisible, totalmente indigno, injusto, por más que tengan los recursos legales a su favor para proceder a desalojar estas viviendas, pero es totalmente inhumano, insensible, que te tocan a la puerta y te dicen, salte porque aquí está la maquinaria que te va a destruir tu casa. O sea, pónganse en su lugar, el alcalde de Zapopan, si estuviera en una situación semejante, si alguien le dijera, salte con lo que tengas y en todo caso con algunos de tus documentos porque vamos a tirar tu casa con tu mobiliario adentro, con tu homenaje adentro. Es totalmente inaceptable. Le hubieran dado plazo razonable, no sé, pongo un caso de dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, los que fueran. Si hubieran llegado al principio del año, les hubieran explicado, vamos a demoler esas viviendas, está legalmente justificado y lo vamos a hacer. Les damos tres meses para encontrar otra vivienda. se mudan, sacan todo y luego vemos algún otro tipo de compensación de apoyo, pero entonces una vez las casas desalojadas, entonces sí proceder a su demolición y no llegar 10 minutos antes a demolerlas.
Por supuesto, por eso están exigiendo que les repongan la vivienda en un predio cercano a donde vivían antes y también que les repongan, por supuesto, los bienes muebles que fueron destruidos y que atiendan también el impacto psicológico que tuvieron.
Bueno, hay una cosa muy peculiar ya pasando a otros asuntos. Ayer le comentamos esta acción un tanto escenográfica que hizo el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, de ir con, me parece que fueron tres camiones de basura a tirar el contenido, justamente bolsas de basura, a las oficinas centrales que tiene la empresa Capsa aquí en Guadalajara. Bueno, esto le molestó al presidente municipal de Guadalajara propiamente. Dice que está bien, hay que protestar en conjunto todos los alcaldes en contra de los incumplimientos que tiene Capsa, pero no es la forma, lo vio como una falta de respeto a los tapatíos que se tirara la basura en plena calle. Bueno, probablemente ahí haya otro tipo de intereses en juego, los intereses electorales de los precandidatos que buscan la gubernatura del estado. La pregunta de fondo es por qué demonios las autoridades, los presidentes municipales de la zona conurbada que tienen contratos con Capsa Eagle, no le ponen un hasta aquí, no le dicen, a ver, no puedes hacer esto, no te puede estar pasando los contratos por el Arco del Triunfo, cumples o te vas al demonio. No lo hacen y bueno, permiten que se presenten este tipo de incumplimientos, la falta de servicio para muchos habitantes de la zona metropolitana porque esta empresa no cumple y bueno, estos actos escenográficos. Con esto nos vamos, nos despedimos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nosotros lo invitamos de nuevo a que mañana nos acompañe a escuchar el análisis crítico de la realidad que cada día le presentamos aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias por su sintonía y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.
Somos XHUD.